El escenario político quedó cargado de signos de interrogación después de la decisión del Partido Nacional de no integrar los directorios de entes y servicios públicos. Ese día, el viernes, cuando el directorio blanco tomó su resolución, desde el herrerismo, el expresidente Luis Alberto Lacalle fue particularmente duro cuando opinó que, con su postura, la administración Vázquez eligió el camino del gobierno absoluto y del partido único. ¿Cómo será en adelante la relación entre la oposición y el Poder Ejecutivo? Vamos a conversar de esos temas, justamente, con el doctor Lacalle.
El tablero político.
Doctor Luis Alberto Lacalle, buenos días.
Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia, a todo el equipo de Perspectiva.
Doctor Lacalle, el viernes, cuando terminó la sesión del directorio, cuando se tomó esta resolución de no integrar los directorios, entes autónomos y otros organismos del Estado, usted quiso marcar su propio perfil hablando con los periodistas y, entre otras cosas, dijo esa frase que yo señalaba, ¿no? Que Vázquez había elegido el camino del gobierno absoluto y de partido único. ¿Por qué piensa eso?
Antes que nada quiero decir que estas cosas hay que analizarlas en su origen. La Constitución de la República, que es el libreto que tenemos que seguir, indica que el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, para integrar los directorios de los entes, tiene dos opciones. O busca una mayoría especial, o espera 60 días y los nombra con toda independencia, siempre que tenga mayoría absoluta, es decir, mayoría simple, en las cámaras, como tiene este gobierno por primera vez en 30 años. Entonces, yo sostengo que el que optó por este camino es el doctor Vázquez y su Poder Ejecutivo. Legítima y legalmente, cuidado, es una opción legítima y legal. Él tiene la suerte, la ciudadanía se la dio, esta tremenda llave de tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. No tiene la mayoría calificada. La mayoría calificada, ¿para qué la puso el legislador? La puso el legislador para que hubiera acuerdos y hubiera integración de contralor en los entes autónomos. El doctor Vázquez optó por cambiar este planteamiento y entonces le queda a él el salvavidas, llamémosle la segunda opción, de esperar y integrar los entes a su leal saber y entender. Es una cosa que hay que mirarla como, repito, legítima y legal en ambas circunstancias, pero es una opción libre, una opción del actual Poder Ejecutivo, que en el caso notorio del Banco República hay que explicarla una vez más. No se trata de 4-1, 3-2, se trata de que en el Banco República la Carta Orgánica da tremendo poder a quien tenga la posibilidad de tener 4 votos y también 5, porque mire que la Carta Orgánica exige para algunos temas 5 votos.
Ahora, usted dice que se eligió el camino del gobierno absoluto y de partido único, pero el propio senador Jorge Larrañaga, que llevó a cabo las negociaciones, explicó que lo que molestaba al Partido Nacional, lo que irritaba a los blancos, era que el gobierno no había cumplido la palabra en cuanto a la conformación de uno de los directorios, ese que usted recién mencionaba, justamente el del Banco República, que primero se había ofrecido 2 cargos al Partido Nacional y después se cambiaba esa oferta por un solo puesto.
Mire, no
pero
está, no
pero
está.
Claramente, decía la reunión, que el problema era ese, bueno, no que no fuera a haber lugar para los blancos en los directorios, porque quedaban de todos modos 26 lugares para asignar al Partido Nacional.
Yo tengo otra visión, Emiliano. Creo que lamentablemente la prensa y algunos agentes políticos hablan siempre de números y de cargos. Y hay que ir al concepto que está detrás de eso, que es el concepto de contralor. Yo miro las cosas con otra perspectiva, a más largo plazo, con un sentido de lo que ha sido nuestro país conseguir incrustar en la Constitución estas cosas. Y entonces yo hablo de que el gobierno eligió el no tener contralor en vez de tenerlo. Es una opinión distinta o de un matiz distinto a la del doctor Larrañaga.
Pero, a ver, el vicepresidente Nino Novoa, cuando conversábamos con él ayer aquí en Perspectiva, decía, para el contralor alcanza con que haya uno en cada empresa pública o servicio descentralizado.
Bueno, yo valoro mucho la opinión del doctor, del vicepresidente de la República, pero yo tengo una opinión distinta. A mí me parece que si la Carta Orgánica de la República exige mayorías especiales es porque le pide a la mayoría que tenga que acordar con la minoría en decisiones tan importantes como, por ejemplo, comprar deuda municipal. Me voy a detener en esa sola. Supóngase que mañana la Intendencia de Montevideo emite deuda. Muy bien, dentro de sus facultades lo podrá hacer. El Banco de República la puede comprar, pero ¿cómo la puede comprar? La puede comprar si hay 4 votos conformes. ¿Qué es lo que decía el legislador, lo que pensaba el legislador, lo que quería el legislador? Que una decisión de este tipo no fuera potestativa de la mayoría de 3, sino que tuviera que buscar el acuerdo, y para ello habrá que justificar la compra, de quienes integran la minoría. Estas garantías han sido obtenidas por el Partido Nacional durante el siglo XX. Son todas conquistas que el Partido Nacional desde la Constitución del 17 ha logrado incorporar a la Constitución.
Nina agregaba, ojalá nos hubieran dado uno en cada organismo al Encuentro Progresista cuando hace 5 años, a pesar de haber sido la fuerza política más numerosa desde el punto de vista electoral, nos dejaron afuera de todos lados.
Sí, también estamos en un criterio, digamos, de cargos que me parece que no es el eje de la cosa. El gobierno anterior y el anterior y el anterior, todos ellos, cumplieron la Constitución. Si usted obtiene el apoyo de 18 senadores, usted tiene la constitucionalidad de la decisión y entonces usted incorpora a otra minoría. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que en este momento el Partido Independiente tuviera un cargo de senador. Entonces, el gobernante podría decir, yo tengo 17, consigo el del Partido Independiente, integro los entes con el Partido Independiente. Me parece que es una decisión legítima, es una decisión legal y es una decisión que está de acuerdo con lo que dice la Constitución. Entonces, ¿es ese el centro de la discusión? ¿Hay contralor efectivo o no? Otra cosa es la presencia testimonial. La presencia testimonial puede ser importante, pero cuando hablamos de contralor, hablamos de poderes de contralor.
Ahora, para que el contralor sea efectivo, no tiene que ser ejercido por un partido que efectivamente esté en la oposición. Digo porque en los ejemplos que usted manejaba de gobiernos anteriores, por ejemplo, de su propio gobierno, la integración de los directorios se hizo con el Partido Colorado, que de hecho tenía coincidencias con su gobierno. Es más, contaba con ministros en el gabinete.
Sí,
no era efectivamente la oposición.
Bueno, pero no había oposición porque tampoco había gobierno con mayoría. Pero ¿dónde está la inconstitucionalidad de las decisiones que yo tomé?
No, inconstitucionalidad.
Entonces, yo me voy a ceñir a la Constitución, que creo que es la manera más eficaz y aún fácil de guiar una sociedad. Cumplir lo que dice la Constitución, me parece que nos tenemos que acordar que esa es la norma que todos tenemos que cumplir.
Y le menciono un último comentario del vicepresidente Nin ayer, para mostrar que no existe en el gobierno esa idea de partido único o de no ser controlado, se remontó a los primeros días posteriores a las elecciones de octubre, cuando incluso la oposición pudo haber ocupado ministerios. Dijo Nin, desde noviembre ofrecimos cogobernar, porque ofrecerles cargos en el gabinete era cogobernar, y nos dijeron que no.
Sí.
Entonces no se entiende por qué dijeron que no para cogobernar y después quieren este tipo de participación.
Porque son dos cosas distintas, Emiliano. Una cosa es participar en el Poder Ejecutivo. Y otra cosa es estar en el Contralor de las Empresas, que son separadas de la estructura política, digamos, central. Entonces, me parece que no hay una contradicción, simplemente es una manera distinta de ver las cosas, que hay que respetar y que nosotros tenemos suficiente apoyatura de normas, de conceptos como para hacerla valer. Entonces, respetemos la posición del Partido Nacional, que sostiene que de esa manera no tiene contralor y por eso no integra. Es el Poder Ejecutivo el que eligió, porque este Poder Ejecutivo puede elegir, porque tiene mayoría simple, para hacerlo de otra manera. Ningún otro gobierno ha tenido esa facultad.
Pero en definitiva, la diferencia se daría solo en el Banco República. En los demás organismos iba a ser la participación que estaba prevista en las negociaciones.
Sí, señor, pero si se optó porque el Banco República, usted comprenderá que no es una organización cualquiera. Pero además, a mí me hace mucha gracia porque no hay prácticamente nadie que no diga los blancos que están discutiendo por cargos. Y cuando el Partido Nacional dice no aceptamos ningún cargo, también palos por chibogas y sin abogas palos. Me parece que es una opción legítima del presidente de la República y también del Partido Nacional.
Durante el fin de semana se conoció la reacción del gobierno ante esta resolución del Partido Nacional. El Poder Ejecutivo decide dejar vacantes por el momento los cargos que había ofrecido a los blancos. Un gesto que el senador Francisco Gallinal calificó como una buena señal.
Yo creo que es una muy mala señal.
¿Usted cómo lo ve?
Yo lo veo como una muy mala señal, porque los organismos o se integran o no se integran. Entonces, que los integre el Poder Ejecutivo. Me parece que dejar esa especie de limbo no es bueno, porque no da certidumbres, no da claridad en cuanto a que cambió la administración. Así que uno considera que bueno, yo considero que no. Yo considero que hay que esperar 60 días para aprobar las venias de acuerdo a la mayoría simple.
De eso vamos a hablar enseguida. Pero usted no ve posibilidades de un entendimiento pasado el tiempo, pasadas algunas semanas, pasados algunos meses, entre el Partido Nacional y el gobierno.
¿Cómo no? Yo espero que así sea, que el gobierno revea esta posición, que es la manera de destrabar esta situación.
¿Qué chances le adjudica a esta gestión de buenos oficios que está emprendiendo el exdiputado Pablo Mieres del Partido Independiente, procurando acercar posiciones?
Yo con todo el cariño y amistad que tengo con Pablo, le diría que el Partido Nacional no necesita de intermediarios. Esta es una decisión del Poder Ejecutivo, es el que tomó las decisiones y que las debe rever o mantener.
Mire, para redondear lo que venimos conversando hasta ahora, hay una oyente, Liliana, del Parque Rodó, que pregunta: quiero que me quede claro si la posición del Poder Ejecutivo es constitucional o inconstitucional.
Es totalmente constitucional. El Poder Ejecutivo tiene dos caminos. O busca el apoyo de otro partido y tiene la mayoría calificada y nomina ahora, o espera 60 días y nomina con su propia mayoría, que la tiene en este caso la fuerza que ganó las elecciones. Ambas son constitucionales. Son opciones en cuanto a un criterio respecto del contralor.
Su crítica es una crítica política.
Por supuesto. Es a lo que me dedico.
No, está bien, pero muchas veces las críticas políticas también incluyen consideraciones jurídicas.
No, yo sería muy claro. Usted sabe que no soy persona de ahorrarme palabras. Si hubiera una violación constitucional, sería el primero en decirla, pero ¿cómo voy a decir una cosa cuando he dicho y reiterado que es legal y constitucional cualquiera de las dos opciones?
Para usted, ¿qué actitud deben adoptar ahora los blancos en el Senado ante los pedidos de enseñas que envía el Poder Ejecutivo?
Yo no soy senador, no quiero enmendarle la plana a nadie, pero tengo la obligación de dar mi opinión. Yo creo que el mediocampismo en política no es lo que la gente quiere, y entonces esperar que se cumplan 60 días y que sean votados por simple mayoría.
Hoy los senadores del Partido Nacional van a estudiar justamente qué actitud adoptar.
Por eso, son ellos los que van a levantar la mano, pero yo también doy mi opinión.
Ayer, hablando aquí en perspectiva, el senador Julio Lara, de Alianza Nacional, dijo que, por lo menos en el caso de las veñas para el Banco República, por la importancia que tiene ese banco en este momento, él está dispuesto a aportar el voto 18 que permita la aprobación de las veñas y que permita que entonces se conforme el directorio con los cuatro miembros que quiere el Poder Ejecutivo.
Yo respeto mucho la opinión de mi correligionario Julio Lara, pero discrepo. Creo que en la vida política no hay que ser mediocampista. Cuando se toma una decisión, se va todo el 100% del camino de esa decisión. Y para que queden claros ante la opinión pública, que es una opción del Poder Ejecutivo que le hace demorar, pero que logra su objetivo, que es poner la gente que él quiere en los entes autónomos. De la misma manera que no integrarlos no está expresamente señalado por la Constitución, pero integrar un organismo quiere decir llenar todas las posiciones que configuran su directiva. Me parece que es un error mandar venias parciales, sobre todo al inicio de un gobierno.
¿Qué tienen que hacer los directores blancos que hoy, en teoría, quedarían en los organismos de esos institutos porque no les alcanzan las venias de renovación?
Tienen que ser sustituidos cuando el Poder Ejecutivo consiga la mayoría que ha elegido tener.
¿Pero mientras tanto entiende usted que deben renunciar?
No, porque quedan desintegrados los organismos. ¿Cómo va a quedar desintegrado un organismo? Sería una grave falta de responsabilidad.
Ajá, o sea que los directores blancos, por ejemplo, el quinto director del Banco República, no sé si hoy es García Pintos o Rodríguez Labruna, para usted debe permanecer.
Pero que deben permanecer, porque desintegrar los órganos no es una cosa buena. El país sigue funcionando, es la institución, no son las personas. Entonces que sigan funcionando hasta que el superior gobierno sustituya dentro del esquema que el superior gobierno elige y puede llevar a cabo.
El senador Lara ayer decía también que él continuará una ronda de reuniones que ya inició con distintos ministros, presentándoles proyectos de ley y otras iniciativas. y dijo que si técnicos vinculados a su grupo son llamados a ocupar cargos en el gobierno, él no se opondrá.
Me parece una actitud libre del diputado, del senador Lara, que la comunicó el otro día al director del Partido Nacional. Creo que está dentro del ejercicio de su libertad, pero no puede olvidar que integra un partido.
Justamente, ¿cuál es el límite de la resolución del viernes del directorio del partido?
No hubo ninguna resolución en cuanto a este tema. Lo que se dijo es que los cargos de designación política no se van a integrar.
¿Pero y qué pasa si alguien de un sector del Partido Nacional sí acepta ese tipo de cargos?
Cuando se produzca el episodio podemos charlar con usted.
Ahora, doctor Lacalle, más en general, a la luz de estas novedades de la semana pasada, ¿cómo queda la relación Poder Ejecutivo-Partido Nacional? ¿Cómo desempeñará su papel el Partido Nacional como principal fuerza de oposición?
El Partido Nacional, usted sabe que es una fuerza positiva, que nunca ha hecho gala de una oposición negativa y de decir que no a todo. Las relaciones son las correctas, las que corresponden, en el plano personal, en el plano político, en el plano institucional. Es una opción del doctor Vázquez que hay que respetarla, y el país se encaminará a un gobierno en el cual el Partido Nacional siempre va a estar pronto con iniciativas, siempre va a estar pronto a apoyar aquello que sea bueno, y siempre va a estar pronto también a sostener la institucionalidad.
¿Qué tipo de iniciativas le interesa especialmente al herrerismo ahora, en estos primeros meses del gobierno?
El día de Semana Santa vamos a presentar una media docena, que es la primera tanda, llamémosle así, no muy correctamente, de iniciativas, que todas ellas tienen importancia. Por supuesto que ninguna de ellas va a cambiar la historia del mundo, pero todas ellas son importantes y nos parece que tendientes a un mejor gobierno.
Hablando de propuestas, hablando de asuntos concretos de gobierno, con esta decisión que tomó el directorio del Partido Nacional, ¿en qué quedan, qué validez tienen, qué utilidad tienen los acuerdos programáticos multipartidarios que se lograron a mediados de febrero y que firmaron el Encuentro Progresista, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente? Aquellos acuerdos que abarcaban economía, relaciones exteriores y educación.
Tienen plena validez porque nunca estuvieron vinculados a posiciones. Eran aspiraciones, muchas de ellas ambiciosas, compartibles muchas, de un mejor gobierno, que es lo que todos queremos para nuestro país. Como no están vinculadas a este tipo de decisiones, siguen vigentes plenamente. Lo que sí es notorio, por ejemplo, en el documento de la enseñanza hay un párrafo que menciona que la conducción de la enseñanza se hará en consulta con todos. Y yo digo, qué lástima que no estén ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni el Partido Independiente, que había una manera de que pudiera haber integrado la autoridad. Entonces, me parece que se contradice esta decisión final con el espíritu, pero para nosotros sigue plenamente vigente.
¿Y son acuerdos útiles para usted?
Son en la medida que señalan el qué. Ahora, el problema político es el cómo. Y el cómo es la gestión de gobierno, que ya desde el primero de marzo está funcionando y que ya ha ido cumpliendo días, y cuando querramos acordar cumplió un primer mes.
Doctor Lacalle, en este contexto también, ¿qué ocurrirá con la renovación de los organismos de contralor? Me refiero a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
El mecanismo es totalmente distinto, el Poder Ejecutivo no participa, es solamente una decisión de los parlamentarios, de acuerdo a sistemas de votación a veces un poco complejos, pero que son muy claros en el sentido de buscar la garantía de la presencia de la mayor cantidad de fuerzas, de acuerdo a la matemática parlamentaria, en la Corte y en el Tribunal de Cuentas.
La renovación requiere 21 votos en el Senado y en diputados 66, o sea, dos tercios del total de componentes de cada Cámara.
Son distintas. La Corte Electoral tiene dos tipos de integrantes, tiene los llamados neutrales y los políticos, llamémosle así. El Tribunal de Cuentas es más simple, pero efectivamente, otra garantía conquistada durante todo el siglo XX por la minoría para poder estar en temas tan importantes como lo electoral y como nada menos que la aprobación de las cuentas del Estado.
¿Entonces?
Entonces, en el Parlamento supongo que el presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Nin, empezará a tomar las medidas para ver si así se procede. Veamos esto ahora sí dentro de un contexto. Si se continúa por el Poder Ejecutivo con este tema en materia de las empresas públicas, será necesaria una presencia mucho mayor de la minoría y habrá que negociarla en el Tribunal de Cuentas.
Ah, ¿cómo es esto?
¿Cómo es esto qué?
Que se va a necesitar una presencia mayor,
claro,
de la minoría en el Tribunal de Cuentas.
Es una opinión mía que ha esbozado el senador Penades, que estoy de acuerdo en el sentido que como va a ser el único resorte de Contralor, quizás haya que acordar una presencia más fuerte.
¿Esta es una opinión del herrerismo que ustedes van a trasladar al Partido Nacional?
El senador Penades la expresó en la televisión antes de ayer, sí. Estoy de acuerdo, es una opinión mía y de él, pero no hemos tomado una decisión todavía.
Y para terminar, doctor Lacalle, durante la sesión del directorio, leía la crónica del diario del País, usted señaló que fue un error estratégico que el diálogo con el gobierno lo haya llevado adelante el doctor Larrañaga con el vicepresidente Rodolfo Nignogoa. ¿De quién fue ese error? ¿De Larrañaga como presidente del directorio?
Mire, yo no estoy aquí para marcarle errores a mi compañero Larrañaga, que lo apoyo en 1000% en todo lo que ha hecho. Creo que todos, y en este sentido la diligencia es colectiva, quizás no advertimos que el tribunal de alzada para este tipo de negociaciones siempre es bueno que exista. Y para mí el doctor Larrañaga y el doctor Vázquez ocupan posiciones de similar jerarquía política. Uno es la cabeza del gobierno, el otro es la cabeza del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y me parece que tenemos que reservarlos como un tribunal de alzada más que estar en los detalles de este tipo de trámites.
Y entonces de ahora en adelante, ¿qué es lo que hay que cambiar en ese modo de relacionamiento?
Creo que habría que reservar al doctor Larrañaga y al doctor Vázquez como tribunal de alzada y las cosas de trámites llevarlas a cabo en el Parlamento.
Ajá. ¿Va a proponer algo formalmente en ese sentido?
Bueno, cuando se reúna el directorio después de Semana Santa, seguramente. A mí me gusta siempre tener iniciativas.
¿Tiene opinión ya sobre la gestión del doctor Larrañaga como presidente del directorio del Partido Nacional?
Creo que ha sido muy buena, muy clara, compartiendo siempre las decisiones importantes y con la característica personal que cada uno le da. El doctor Larrañaga tiene una manera de ser, yo tengo otra manera de ser, los otros compañeros otra, pero ha sido siempre con el apoyo del 100% del directorio.
De esa manera personal de conducir el partido, ¿qué corregiría usted?
Yo no lo corrijo a mis compañeros, y menos en público.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, saludos para todos por ahí.
Hasta pronto.
Chao.